A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es La Otra Historia.
Cuanto más avanzamos en nuestro curso, más sorpresas nos llevamos. Seguimos en la Edad Media y fijaros lo que decía una mujer en esta época. Si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias tan bien como ellos. Sí, ya sé que hoy en día esta frase es de lo más corriente, pero es que estamos hablando de la Edad Media. Lo dijo Christine de Pizan, que es una mujer que pertenece a la época, pues fijaros, nació en Venecia en 1365 y murió en 1429. De hecho, es la primera mujer conocida que hizo de la escritura una profesión. Os voy a contar algo de su historia. Christine estuvo casada y tuvo tres hijos, pero el destino no tenía buenas intenciones para ella. Su marido murió muy pronto y tuvo que criar a los hijos ella sola. Tarea que, como os podéis imaginar, no era nada fácil en aquella época. Como viuda, además, no disfrutaba de gran consideración. Al contrario, se exponía a las burlas de la gente. Pero, por suerte, el padre de Christine, Tomás de Boloña, fue médico de cámara y astrólogo de Carlos V de Francia, que había muerto 4 años antes que falleciera su marido, había sido un hombre preocupado por proporcionar a su hija tanta cultura como fuera posible. Su padre tenía una actividad muy influyente que procuraría a la familia una vida sin preocupaciones mientras el rey viviera. Pero como este murió pronto, Christine de Pizan experimentó ya a corta edad que la vida supone un continuo ir y venir, que nunca se puede estar seguro y que siempre hay que contar con que tras las subidas vienen las bajadas, tras las alegrías llegan también los disgustos, las penas. En cualquier caso, al padre le quedó tiempo suficiente como para dar a su hija un conocimiento general básico, un tesoro que la ayudaría a abrirse camino como mujer consciente de sí misma. Christine de Pizan no desarrolló su pensamiento bajo la protección de los altos muros de un convento, sino que escribió para ganarse la vida. Afortunadamente, como os acabo de decir, tuvo un padre, como muchas de nuestras filósofas, muchas de nuestras escritoras, afortunadamente han contado con ese apoyo familiar para poder educarse en unas épocas en las que las mujeres lo tenían muy difícil. Tuvo que luchar mucho para ser bien considerada en medio de una vida cotidiana dura, entre penalidades económicas y, naturalmente, la preocupación por el bienestar de sus hijos. eligió formas muy diferentes para expresar sus pensamientos, poemas, aforismos y tratados diversos sobre historia, sobre política, sobre filosofía, pero también feministas, como el escrito donde combate la misoginia del Román de Lagos. Sus escritos tuvieron mucho éxito en su época. Procedía de una manera muy diplomática, no escandalizaba a sus lectores con imágenes provocadoras, sino que utilizaba motivos del imaginario popular. Así, su ingenio y la mirada despiadada con la que desenmascaraba injusticias sociales se hacían bien comprensibles para aquellos que las querían comprender, sin necesidad, eso sí, de herir ninguna sensibilidad. Pero no solo la vida diaria de esta filósofa fue conflictiva, también tuvo que sufrir los avatares de la vida política y social de la época. El siglo XIV, recordemos, fue una época llena de conflictos bélicos. Inglaterra y Francia se enfrentaban en la llamada Guerra de los Cien Años. El rey Carlos VI padecía trastornos mentales cada vez con más frecuencia, convirtiéndose así en un juguete a merced de todos aquellos que perseguían sus intereses privados. Francia estaba dividida internamente y era tan débil que los ingleses pudieron llevar a cabo su expedición de conquista con éxito y se adentraron mucho más adentro en tierra de franceses. Christine vivió estos acontecimientos en el monasterio donde vivía su hija y a donde ella se retiró en el año 1421. Aquí pasó los últimos años de su vida, que podemos decir que fueron los más tristes también. Solo una vez más le llegó un destello de esperanza. En el año 1429, cuando los ingleses estaban ante Orleans, una chica de 17 años, Juana de Arco, fue capaz de infundir valor al debilitado ejército francés. Fue a ver al rey y le dijo que Dios la había enviado. La joven acompañó a las huestes francesas, fortaleció su espíritu combativo y consiguió que los ingleses huyeran. Christine escribió un poema para elogiarla. La ejecución de la doncella de Orleans en la hoguera no la llegó a conocer. Pero Christine de Pizan ya había escrito sus principales obras filosóficas antes de entrar en el monasterio. En el libro La ciudad de las damas describe de forma alegórica una situación que ella misma ha experimentado. Está sentada en su habitación y reflexiona sobre los malos tiempos que corren, caracterizados por una fuerte misoginia. Cae en un profundo abatimiento y dice: mientras yo me atormentaba con unos pensamientos tan tristes, mantenía la cabeza baja como una que se avergüenza. Me llegaban las lágrimas a los ojos y hundía mi cabeza en las manos, con el brazo reclinado en la silla. Ahí vi que de repente caía un rayo de luz en mi regazo, como si brillara el sol. Alcé la cabeza para buscar la fuente de luz y descubrí tres damas coronadas, de apariencia muy noble, que estaban ante mí. Las tres damas coronadas se llaman Razón, Rectitud y Justicia. Para representar conceptos abstractos de forma manifiesta y hacerlos más accesibles, Christine elige como estilo la alegoría. No es un hecho inusual en la Edad Media, pues es una forma de representación muy apreciada. De este modo se puede ver la razón, la rectitud, la justicia, como que fueran una persona, son de carne y hueso y por lo tanto son unas interlocutoras con las que se puede hablar. Las tres quieren ayudar a Christine a edificar su pensamiento sobre sí misma de manera independiente. Juntas emprenden la difícil tarea de construir una ciudad en la que dominen las tres virtudes. Primero habla la dama Razón y dice: de común acuerdo hemos decidido las tres que yo habré de ser la encargada de comenzar y abastecerte de mortero auténtico y duradero para que pongas una base sólida para después levantar fuertes muros a su alrededor, altos, anchos, equipados con fuertes torres y castillos de defensas, con fosos, bastiones de verdad, con todo lo que corresponde a una ciudad fuerte y permanentemente fortificada. La Dama Razón es la responsable de la base sobre la que debe asentarse la ciudad. Es lo más importante, ya que sin esta base nada poseería consistencia. La Dama Razón sostiene un espejo con una mano en el que cada uno puede reconocer claramente su esencia. La segunda dama es la rectitud. Debe cuidar de que las personas practiquen la justicia, se preocupen de los pobres y fomenten el bien en todos los ámbitos. Esta línea centelleante que me ves llevar en la mano derecha en lugar de un cetro es la justa medida que separa la justicia de la injusticia y señala la diferencia entre el bien y el mal. Quien la sigue no se equivoca nunca. Con la ayuda de la Dama Rectitud, Christine debe crear las casas, las calles, las plazas. Como dama tercera se presenta la justicia. Mi única tarea consiste en juzgar, mediar y restablecer la paz según lo que justamente merezca cada uno. La Dama Justicia lleva en su mano derecha un platillo de la balanza de oro puro. Es difícil ejercer la justicia verdadera, por eso es necesario ser riguroso. Las tres damas van juntas. Ninguna se las arregla sin las otras. Juntas quieren ayudar a Christine de Pizan a construir la ciudad de las damas. En la ciudad solo pueden vivir mujeres de verdadera nobleza, es decir, aquellas que se esfuerzan en hacer el bien. La filósofa va tomando forma en el diálogo con las tres damas. Probablemente hoy diríamos que habla consigo misma, que las mujeres son sus voces en el interior. Su conciencia es el escenario de los hechos. Pero en el fondo esto no tiene ninguna importancia, porque únicamente lo que se pone de manifiesto es que cada época, cada año, cada siglo desarrolla sus propias formas de filosofar y sobre todo de representar esos pensamientos. También se evidencia la importancia de los caminos del pensamiento, que son más importantes que cualquier resultado más exacto. A pesar de su crítica general a la sociedad y a la Iglesia, Christine no dejó de ser una mujer creyente. Como sus colegas masculinos, quiso también mantener la fe y aún así no obstaculizar el afán de saber ni una mentalidad crítica. Tuvo el valor de proyectar una utopía, de concebir un estado ideal. Ya en su tiempo, la obra de Christine tuvo una gran repercusión. Así, por ejemplo, La ciudad de las damas se tradujo al inglés medieval. Desgraciadamente, hasta el día de hoy no se ha apreciado suficientemente el contenido filosófico de su obra.